Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
Bienvenidos a Tripeando. Soy Paulina Ruiz y estoy muy contenta. Es más, la palabra le queda corta para explicar lo que siento de presentarles el episodio número 100. Es decir, ya son 100 episodios de Tripeando Podcast, sin duda un motivo para celebrar. Y es por eso que Íñigo, David y yo decidimos sacar un episodio especial y reunirnos el día de hoy para compartir por primera vez la historia de cómo surge Tripeando y de qué significa para nosotros. Hablamos de nuestra trayectoria y de cómo descubrimos nuestra pasión y decidimos perseguirla. Compartimos lo más difícil y lo más padre de estos últimos 3 años que llevamos entrevistando y pues conociéndonos mejor a través de las experiencias de nuestros invitados. Cada una de estas conversaciones han sido grandes regalos para nuestro proceso personal. Tripeando nos ha dado identidad y confianza. Tripeando nos ha permitido explorar los temas que más nos interesan e inquietan. En el proceso aprendemos constantemente, cambiamos de parecer y nos cuestionamos absolutamente todo. Pero sobre todo, Tripeando nos ha demostrado que detrás de historias extraordinarias hay hombres comunes, parecidos a ti y a mí, que sin importar sus condiciones, definieron sus valores, lograron vencer sus miedos y tomaron decisiones congruentes para alcanzar sus sueños. No se rindieron. Es por eso que estamos seguros de que Tripeando tiene un episodio para ti. Ya son 100 episodios de los que puedes escoger para descubrir algo nuevo o simplemente para llevar tu mente a volar más alto. Eso es tripear. El primer paso para conocerse mejor es la curiosidad. Gracias a cada uno de los invitados por regalarnos su valiosísimo tiempo. Son nuestra máxima inspiración. Gracias a nuestra comunidad de ahora más de 100.000 personas por escucharnos. Son nuestra máxima motivación. Y por favor, escríbanos para contarnos qué les pareció este episodio, qué es lo que más les gusta o disgusta de Tripeando. Nada nos llena más que leerlos y escucharlos.
¿Listos?
¡Listos!
Hola y bienvenidos a Tripeando. Hoy estamos celebrando 100 episodios de este podcast. Yo soy David y estoy con Pau. ¿Cómo estás, Pau?
¡Hola! Muy contento de estar aquí.
¿Y tú, Íñigo, cómo andas?
Muy bien, igual muy contento. Justo lo platicamos ahorita, ¿no? Que no es tan común que nos juntemos los tres con la excusa de Tripeando, ¿no? Sí nos vemos mucho, quizá como amigos.
Sí, para los que no sepan, Tripeando funciona de forma muy Montessori, ¿no? Cada quien busca a quien quiere entrevistar y se echa la entrevista.
Cada quien se encarga de sus entrevistas.
Y cada quien hace su chamba.
Y cada quien tiene que sacar un episodio cada semana, o sea, cada 3 semanas nos toca. Sí, a mí siempre me ayuda Iñi en temas de audio porque no se me da la parte tecnológica, pero y obviamente nos apoyamos y nos acompañamos en entrevistas y nos interesa la persona que los demás están entrevistando, pues vamos, pero sí funciona como que muy, muy independiente.
Hay comunicación constante y trabajamos en equipo.
Pero aparte también nunca hacemos un episodio en el que hablemos de nosotros, o sea, siempre somos nosotros los que estamos entrevistando. Y hoy la dinámica va a ser un poco diferente porque creo que ya, pues, después de 100 episodios...
Tenemos la excusa perfecta para...
Exacto, valía la pena contar un poco lo que ha sido este recorrido increíble de muchísimo trabajo de parte de los tres. Y bueno, ahora nosotros vamos a contar un poco nuestra historia porque nos los pidieron y cómo surgió Tripeando.
Yo quiero empezar y a ver contigo, Pau, preguntándote qué significa para ti que Tripeando cumpla 100 episodios.
Pues sí, es una locura, honestamente. Creo que es importantísimo, como decíamos, tomarnos este momento de pausar y ver como lo que hemos hecho hasta ahora, porque atrás de cada episodio hay muchísimas horas de trabajo de parte de todos. Y entonces para mí sí es una gran celebración, por más que nos turnamos, pues eso significa que son por lo menos 25 episodios de cada uno o más, ¿no? Porque ya no está Emilio. Es que antes estaba Emilio y entonces Emilio tiene gran parte de los episodios.
Emilio, perdón por interrumpir, merece una mención súper especial. Que Emilio, pues, dejó de ser parte del proyecto porque el durazno que es se fue a hacer su maestría. Y, pues,
a Harvard, que no nos dé pena.
Sí, a Harvard es una mente brillantísima y le puso pausa al proyecto, probablemente regrese, pero sí, hacer ese pequeño...
Sí, como decía, la importancia de la pausa, ¿no? Como normalmente y más ahora que vivimos en un mundo tan acelerado, nunca nos tomamos el tiempo de pausar, de cerrar ciclos, y para mí con estos 100 episodios sí se cierra un ciclo importante y vale la pena celebrar lo que se logró, así como sabemos que hay muchas cosas que queremos mejorar y que hacer de ahora en adelante, pero vale la pena tomarnos este tiempo y esta pausa para celebrar los 100.
Reevaluar.
Tú, Íñigo, ¿qué es lo que más te enorgullece de cumplir 100 episodios de Tripeando?
Sí me enorgullece el equipo, o sea, porque hemos salido adelante. No es que sean muchas dificultades, ¿no? Pero sí ha habido muchos momentos donde no veíamos el rumbo claro del proyecto y donde entra mucha incertidumbre y este conflicto de que no sabes si tu trabajo está de verdad teniendo un impacto, porque como decía Pau, sí son muchas horas, es mucha chamba y lo disfrutamos, pero luego al final sí hay muchos momentos de bajón, de que no sabes a dónde va, no sabes si está jalando, te desanimas frecuentemente. Y para mí ha sido, creo que es el proyecto más importante de mi vida, en el sentido de que nos hemos mantenido unidos y resilientes, ¿no? Tan trillada palabra resiliente, pero sí hemos aguantado los madrazos. Y de repente publicamos un episodio al mes, ya sabes, y esos bajones que tuvimos, pero retomamos. Y cada que ves que retomamos, sí retomamos más fuertes, que es el máximo cliché, pero lo hemos puesto en práctica... Durísimo.
No, sí, yo creo que de lo que decía Iñi, o sea, vale la pena también contarles que Tripeando hasta ahora es un proyecto del que no ganamos un peso. Ya estamos hablando con patrocinadores, nuestra última serie ya tuvimos un patrocinador. Pues también tenemos que movernos en otros sentidos, además del podcast. Entonces, eso también ha sido una parte dura, obviamente, del proyecto, ¿no?
El gasto.
Sí, sí, y el tiempo, o sea, para mí el gasto son las horas invertidas.
100%. Y como dices, estos 100 episodios los hemos hecho con nuestros propios recursos, con nuestro tiempo, con otras chambas que tenemos los tres. Y para mí, algo que considero como mi paycheck o con los momentos que me paga esto, es sin duda cuando hago entrevistas, ¿no? Porque es... esos momentos que digo como, qué increíble proyecto, lo seguiría haciendo aunque no me pagara ni un centavo, aunque paréntesis, obviamente sí me gustaría, pero son esa adrenalina y esa oportunidad de conocer personas y ahorita de hacer un scroll down ya hacia abajo bastante en Spotify, de ver 100 episodios y ver las personas que hemos entrevistado, sí es como, wow, ha valido 100% la pena. Y pues, no sé, quería escuchar de ustedes igual... ¿Qué momentos de ese estilo son los que los mantienen a flote en este proyecto?
Para mí así, eso sin duda internamente es como que la recompensa que sientes es enorme en orgullo, o sea, interno y entre, ahorita yo decía como equipo, ¿cómo lo hemos hecho? A lo que voy es, eso ha sido muy gratificante internamente, pero externamente... También ha habido un par de sucesos para mí que han sido increíbles. Uno fue cuando un cuate de un fondo de inversión escuchó un episodio que yo hice con unos jóvenes emprendedores y acabaron invirtiéndole algo de lana a ese proyecto porque llegaron a través de Tripeando a conocer ese proyecto.
¡Wow! ¿No? ¡Qué padre! ¿Cuál fue?
Los del espacio. Y hubo más de tres fondos o más de tres personas que se interesaron en ese proyecto.
Sí, Sí, para mí, o sea, además de los momentos que hay con los entrevistas, o sea, con las personas que invitamos, que siempre son muy gratificantes, la parte para mí de investigación, de meterme en la historia de la persona que voy a entrevistar y de clavarme y de estar despierta en las noches investigando y leyendo sus libros, me encanta porque me doy cuenta, o sea, y he descubierto que esto sí se ha convertido en mi pasión y que me pueda perder y disfrutar y que me dé igual si llevo 5 o 6 horas dedicadas a esto, ha sido muy, muy importante, ¿no? Eso por un lado.
Le acabas de dar al clavo a lo que yo más quería transmitir en la entrevista y no quería que se me pierda, que es que se ha convertido en una pasión para ti. Y es muy significante eso porque nosotros queríamos entrevistar a gente para que nos contara de su pasión. Y lo padre es que nos dimos cuenta los tres que, conociendo las pasiones de otras personas, nos dimos cuenta que era una pasión nuestra. Que me Totalmente. Cuente la gente, escuchar a la gente y ver a la gente apasionada y que se rompe la madre por su proyecto ante el riesgo y apuestan en ellos y creen en ellos. Y esa energía y esa historia son súper contagiosas a tal grado que los tres dijimos, wow, o sea, ¿cómo podemos hacer esto?
Sí, he entrevistado de todo, a gente muy, muy picuda, a otros que a lo mejor no son tan conocidos, pero que reconocemos. Alguien aquí reconoció que tienen una historia que vale la pena comunicar. Y lo importante de todo eso no es decir, wow, ve todo lo que ha logrado, ¿no? Más bien es poder conectar con la persona que estamos entrevistando, que te identifiques con ellos, que te inspiren, de alguna manera te inspiren y que te acerquen a encontrar tu pasión, porque de eso se trata el podcast.
Es parte, creo, de la magia de Tripeando, que mencioné al principio, que al ser esto Montessori, cada quien se inspira por diferentes cosas. Entonces, ponte a tripear, ponte a pensar en qué temas están interesados. Si estás viendo un documental de X cosa y se te antoja entrevistar a alguien, búscalo y cuenta su historia. Creo que es parte de la magia de Tripeando. Y justo que estás platicando, Pau, quería preguntarte que tú fuiste la entrevistadora más reciente en unirse al equipo. Ya llevas un muy buen rato, pero para los que no saben, es la más reciente. Y quiero que platiques cómo te uniste a Tripeando y cómo se sintió esa aventura de entrevistar por primera vez.
Por supuesto que lo voy a platicar, pero primero ustedes tienen que contar cómo empieza Tripeando, ¿no? O sea, yo me uní cuando ya llevaban, creo que 12 o 13 episodios.
Wow.
Sí, ustedes ustedes cuenten cómo empezó Tripeando.
Pues yo me gustaría escuchar de que David haga esa recolección de eventos desafortunados.
En mi memoria, o sea, Emilio, Pau, Íñigo y yo, todos somos amigos del ITAM. Bueno, Pau y yo nos conocemos desde antes, desde primaria del colegio, sin duda. Pero yo recuerdo que fue Emilio que estaba muy convencido con nuestro grupo de amigos en decir, yo quiero tener un podcast. Y creo que todos estábamos súper metidos en los podcasts. Ya habíamos encontrado muchísimo valor, sobre todo en podcasts de entrevistas. Tipo, yo recuerdo muchísimo que platicábamos mucho del de The Knowledge Project de Shane Parrish. Uh-huh. Y era de que 100% lo tenemos que hacer. Y empezamos con un formato muy raro también con...
¿Pero en dónde estaban cuando surge la idea? O sea, ¿cuándo es la primera vez que platican de Tripeando?
Era el primer semestre del 2018, me acuerdo perfecto, porque los tres trabajábamos juntos en una campaña política.
Interesante.
Yo me acuerdo muy bien que yo acabo de escuchar un podcast que me cambió la vida. Me cambió la vida, en serio, no estoy exagerando.
¿Qué era cuál?
El podcast de The Angel Philosopher, que es Naval Ravikant, en The Knowledge Project. Dije, no puedo creerlo. O sea, esto es lo más impresionante que hay en el mundo y yo creo que es algo que podría hacer, como que entrevistar a gente de este tipo. Y mucho con el liderazgo de Emilio. Y dijimos, oye, creo que nosotros tenemos algo que decir. No sabemos nada, somos unos... O sea, pero algo tenemos que decir. Y sí, empezamos con este formato de, oye, ¿por qué no investigamos un tema? Y decíamos, hacemos la tarea por ti. Y te damos los temas más relevantes del momento ya digeridos. Ajá. Y era como, estábamos hablando del espacio y de entender galaxias. Imagínate lo que teníamos que leer. Obviamente no era sostenible hasta que nos dimos cuenta que era más fácil nada más hacer las preguntas correctas a la gente correcta, ¿no?
Totalmente. Sí, yo me acuerdo que ya habían episodios, yo la más fan de Tripeando desde que empezó, porque algo que creo que es muy importante es que pues admirar a la gente con la que trabajas. Y pues yo, como llevo muchos años conociéndolos, pues siempre me ha parecido muy chido todo lo que hacen. Y de repente empezaron Tripeando y yo dije, wow, esto está increíble. Y empezaron a jalar, sobre todo ya cuando empezaron a invitar a gente, que invitaron a Daniel Vogel, el de Bitso, Salim Ismail, el de Singularity University. En fin, yo me acuerdo que estaba muy emocionada del proyecto y una vez en una fiesta, que ahí es como yo me uno, felicitando a David de un episodio que acababa de sacar, empezamos a hablar de Tripeando, le dije, se me hace padrísimo esto, qué increíble que lo empezaron, a pesar de que todos están trabajando como locos en diferentes lugares. Y David me dijo como, uf, pues justo Pablo Krill, que era el otro miembro del principio, se va a ir y queremos que alguien más se una. Nos encantaría que fuera una mujer porque somos tres hombres. Y yo como que me voló la cabeza en ese momento. O sea, nunca se me va a olvidar esa fiesta porque cambió mi vida, ¿no? Es como cuando lo ves para atrás. Pero sí, entonces ahí David me dijo, oye, pues estamos buscando, si te está gustando tanto y te interesa, estaría padrísimo que te unieras. Y yo dije, por supuesto, lo hablamos, el día siguiente le escribo, David, me voy a unir, tengo mil ideas, les quiero contar. Y David como, Pau, déjame, te digo que estás en un proceso de entrevista con otras personas que también están interesados, entonces pues prepárate porque te vamos a entrevistar, ¿no? Lo cual, rarísimo, porque eran mis amigos del ITAM. Y yo como, estábamos, bueno, pues va, escépticos. Válido, o sea, válido porque pues ustedes han trabajado muy duro para esto, porque me lo regalarían, ¿no?
Fue así de pretencioso como sonó.
Sí, y entonces yo me acuerdo perfecto que me senté con mi mamá y Pepe, mi padrastro, que me ayudan en absolutamente todo, de que no, les tengo que decir a qué invitados voy a llevar. Hice una lista de toda la gente que podría, exacto, name dropping de todos los que podría a lo mejor conseguir, de las ideas que tenía,
que
como
nos has
para...
conseguido.
Sí. Sigo teniendo esa lista y no sé el gusto que me da cada vez que tacho un nombre de ahí, porque tiene, no sé, es mágico como manifiestas reales. Las cosas. O sea, y sí, muchos de los nombres que dije desde el principio han estado, otros me faltan, claro, pero creo que...
Yo tenía entendido que tú nos aceptaste a nosotros. O sea, fue al revés. Yo lo tengo al revés, como lo dice Pau.
Yo me acuerdo, eso sí, que para tu primera entrevista estabas muy nerviosa.
¿Cómo? Yo al principio no me atreví a entrevistar sola. Mis primeras entrevistas las hice con ustedes. O sea, una contigo. Mi segunda entrevista la hice con Emilio, con Fernando Lelo de Larrea, uno de mis maestros. Mi maestro favorito de todo el ITAM. Mi tercera la hice con Íñigo.
Si seguimos aquí remontándonos a los orígenes, ¿Te acuerdas de esa reunión inicial donde firmamos esa hojita donde nos comprometíamos o no? Porque la tengo.
Sí.
O sea, yo tengo la hojita con la firma de los primeros cuatro integrantes, porque yo les dije, llevo demasiados proyectos en mi vida que llego a mi casa emocionadísimo de que le cuento a mis papás de que voy a empezar una empresa, voy a empezar un proyecto, voy a empezar... Creo que a todo mundo le pasa, ¿no? Que llegas y juras que acabas de encontrar el nuevo proyecto y mandas a hacer el logo... ¿no? Haces el branding y se acaba en nada, ¿no? Creo que a todo mundo le pasa.
Sí.
El clásico...
Sí, como quién fue el que le dio seguimiento, o sea, después de que lo hablaron, o sea, cómo lograron aterrizarlo allá. Voy a empezar a grabar. Sí, es que...
Emilio es un... O sea, jala el gatillo. O sea, de repente llegó y nos dijo, me deben tanto, pedí esto, todo esto a mi casa. En esos de... Lo hizo, o sea, puso la bola en marcha, no soltó el dedo del renglón. Yo siempre voy a admirar muchísimo eso de Emilio, su capacidad de acción, porque yo era, o sea, el clásico de que a las dos semanas, pues ya el proyecto que hace dos semanas pensaste que iba a ser tu vida entera se murió. Sí. ¿No les pasó eso alguna vez, varias veces?
Sí,
con
100%.
Amigos o primos o... ibas a empezar un negocio de...
Sigue pasando.
Y yo por eso creo que también es tan importante el encontrar qué te mueve, porque y regresando al tema de encontrar tu pasión, ¿no? Como... hay cosas, te pueden interesar muchas, pero hay de esas muchas que te interesan, son pocas las que realmente vas y las persigues. Pero para realmente poderlas perseguir, primero tienes que, o sea, sentir esa energía que te da el hacer algo que realmente te apasiona, ¿no? Y la única manera de hacer eso es también a través de la curiosidad, de involucrarte en cosas que crees que te pueden interesar, por más que no te acaben interesando. Solo haciéndolas te vas a dar cuenta si sí o no.
Sí. Ahí yo lo que quería comentar es que es un poco lo que decía al principio, lo importante que es, sí, sin duda tienes que te despierte esa curiosidad, pero tienes que tener esa consistencia y constancia de que esa emoción se te va a bajar en algún momento, en algún punto. Y ahí es cuando tienes que remar el doble fuerte. O sea, cuando, o sea, nunca te vas a sentir al 100% de que este proyecto me fascina, no sé qué. O sea, es lo que decía, hay bajones muy fuertes y para mí es muy simbólico que en los bajones remamos, o sea, logramos seguir remando, ¿no? Y ahí es cuando esa pasión sí se acrecienta. Porque yo creo que lo he visto y no sé si me gustaría comentarlo con ustedes. Lo he visto con amigos y conmigo mismo, que es esta parte que crees que vas a estar así al full y que el proyecto solo va a ir para arriba y es... No, es un roller coaster, o sea, hay unos bajones terribles.
Yo creo que es importante hablar de qué estábamos haciendo antes de Tripeando, ¿no? Tú, por ejemplo, David, ¿en dónde andabas? Te graduas del ITAM y sí, yo, ¿qué haces con tu vida?
Yo estudié Derecho en el ITAM, entonces estuve 2 años y medio, casi 3, porque empecé mientras estudiaba en un despacho corporativo. Y la verdad es que desde el día 1 que entré a ese lugar, dije como no hay forma que me voy a dedicar a esto. O sea, no me veo haciendo subiendo esta escalera corporativa. No me caía bien mi jefe, no me gustaba el ambiente. Pero pues todos en mi generación están trabajando. Aprendí mucho y estar en una oficina me sirvió sin duda. Pero sí fue... O sea, una experiencia que dije, qué bueno que lo hice ahorita mientras estoy estudiando porque es algo que no quiero hacer en mi vida. Uh-huh. Entonces me sirvió muchísimo y pues luego me fui a trabajar a una campaña. Una campaña política muy tamita que fue una experiencia increíble, la verdad. Sin duda también aprendí muchísimo, estaba con Emilio e Íñigo. Y pues salieron muchísimas buenas cosas, además de grandes relaciones, nació Tripeando ahí, la realidad.
Excepto el resultado.
Excepto el resultado que estuvo dramáticamente mal.
¿Y después de la carrera política?
Pues de la carrera política, de la campaña, me fui a un startup de tecnología que se llama Backbone. Ahí métanse, increíble, que armaron 2 amigos nuestros. Y estuve ahí un buen rato, es una fintech ahora y también aprendí muchísimo de cómo empezó una empresa, vi en mis amigos cómo desarrollaron estas herramientas de liderazgo, fue una experiencia increíble y durante todo este proceso seguía siendo Tripeando y mucho más metiéndome en el tema de los podcasts y fue ahí donde también dije como, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a esto, es lo que me apasiona, es lo que me gusta.
¿Y cómo tomaste la decisión de renunciar a ese trabajo?
Sí, o sea, me ayudó mucho que con los que estaba haciendo el startup, que son 2 amigos, Natán y Ber, son de mi edad, los conozco muy bien y eran mis jefes y los podía ver haciendo una empresa exitosa. O sea, aprendí mucho de ellos mientras ellos también están aprendiendo y fue algo muy de, yo también puedo hacer esto, ¿no? O sea, si me esmero igual que ellos... Sin duda también lo puedo hacer. Y mi pasión en los podcasts. Entonces dije, quiero hacer lo mismo, pero con podcasts. Y cuando les platiqué, me dijeron como, por supuesto. O sea, ¿quién te va a entender mejor que nosotros? Adelante, ve a hacerlo. Cuéntanos cómo te va. Platícame todo. Y sin duda fue un salto que ahorita ha sido una súper experiencia y ha estado increíble.
¿Tú, Iñi, en dónde andabas? Antes
igual,
de Tripeando.
Salimos de la campaña y igual yo entré en un startup, que es una historia increíble para mí porque es una historia de un fracaso rotundo. Esta semana he estado pensando mucho cómo el fracaso es un gran detonador. Bueno, ese clásico cliché de que el fracaso es una piedra necesaria en el camino para el éxito, sin duda. Entonces fue un fracaso súper bienvenido y pues fue una experiencia increíble, pero ahí me agarró la espinita de emprender. Similar a lo que decía David, y pues me lancé, ¿no? Y creo que yo es justo ahorita lo que quería poner sobre la mesa, que es que, retomando lo que decía, que en Tripeando queremos invitar a la gente a encontrar su elemento y que, pues, la única... por lo que yo sí siento que tengo credibilidad para hacer este tipo de entrevistas, hacer las preguntas que hago y me da muchísima fortaleza, es que los tres pasamos por esa macromadriza de intentar fallar, y seguimos en ese camino, pero sí estamos en una búsqueda constante de encontrar nuestro elemento. Y en esta búsqueda, pues ahí estaba Tripeando, siempre. En la startup que fracasó, en el nuevo proyecto que empezamos, siempre ahí he estado Tripeando. Y yo voy y le pregunto a las personas, oye, ¿cómo encontraste tu elemento y cuál es tu elemento mientras yo lo estoy haciendo? Y eso para mí es algo, nunca voy a dejar Tripeando porque esa razón de existir es tan fuerte, ¿no? Ahora cuéntanos tú, Pau, si estoy en lo correcto, ¿no? Que tú también pasaste por este, uy, creo que este es mi sueño, intentaste algo, luego no, luego te lanzaste y venos aquí.
Yo en mis últimos semestres del ITAM me empiezo a interesar mucho por el emprendimiento en general y sobre todo por el concepto de startups, que son empresas que se crean de cero y que crecen exponencialmente. Tomé la clase de Fernando Lelo de desarrollo empresarial y me metí a varios concursos que estaban relacionados con emprendimiento, uno de inclusión financiera, otro un bootcamp de MIT, y era como mi vida, o sea, todo mi tiempo se lo dedicaba a eso. Y por más que yo tenía mi idea de lo que quería que hacer, o sea, mi idea de empresa, que era mi marca que hoy tengo, Ereno, no decía ni de broma lo puedo empezar ahorita, me faltan 2 años de carrera. Y luego decía, no, necesito experiencia laboral, necesito irme a un MBA y luego chance ya puedo emprender, ¿no? Como que ese era el caminito típico que nos habían dicho que teníamos que hacer. Entonces, cuando me graduó, entro a trabajar a un startup que se llama Via Work, con inversión de Silicon Valley, que empezaron dos hermanas picudísimas, Itziar y Maite Díaz Cañedo. De hecho, David entrevistó a Maite para el podcast. Y resulta que el startup era de reclutamiento. Era lo que hacía en ese entonces, porque ya cambió, era conectar a profesionales que se acaban de graduar de la maestría con trabajos en startups alrededor de todo el mundo. O también hacíamos trabajos de corto plazo, que era internships, gente que estaba en su MBA, los conectamos con internships en todo el mundo. Entonces, en este trabajo tengo la oportunidad de hablar con cientos y cientos de profesionales, gente interesantísima que se había ido a las mejores universidades, y me doy cuenta que varios o la mayoría se esperaron demasiados años en hacer lo que realmente querían. O porque no sabían y se tardan mucho tiempo en descubrir lo que les gustaba, o porque no tenían una idea específica de qué hacer y en qué emprender, no sé. El punto es que yo dije, yo sí sé lo que quiero y llevo con esta idea de mi marca muchos años, y así me tarde 20 o 30 años en que sea algo exitoso, pues mejor empiezo de joven, y ahorita que tengo la oportunidad y no existe tanto riesgo. Y así fue como empecé de paralelamente, o sea, hacerlo mientras seguía en Vía. Entonces eso también fue un problema porque mis jefas, cuando yo entro a Tripeando, se anuncia en las redes que me uno al equipo y lo ven porque ya seguían la cuenta y piden hablar conmigo. Y fue una conversación súper honesta porque ahí ellas me dicen como, Pau, a ver, el trabajo que tienes en Vía es un trabajo de tiempo completo donde toda tu energía debería de estar aquí, y los emprendimientos en los que te estás involucrando fuera de Vía también son proyectos donde les tienes que dedicar el 100% del tiempo si quieres que crezcan y que sean grandes. Entonces te tienes que preguntar qué quieres, ¿no? Y es súper válido que no quieras trabajar ya aquí. Y ese día, en esa misma conversación, renuncio. Y ahora que lo veo hacia atrás, y creo que es lo último que me gustaría decir, por supuesto que no me arrepiento, al revés. Creo que por primera vez sentí que yo estaba tomando las decisiones de mi vida y yo estaba decidiendo hacia dónde voy. Y eso es lo más valioso de todo. Independientemente del éxito que han tenido mis proyectos, ¿no?
Tú tienes un emprendimiento ahorita, Pau.
Yo les puedo platicar mucho sobre eso.
Sí, muy.
Porque, bueno, tú lo vas a decir mejor que yo, pero Pau tiene una marca increíble que se llama Ereno, que trabaja mano a mano con artesanos wiráricas, también conocidos como los huicholes. Y yo digo que yo lo conozco muy bien porque Pau me llevó a conocer a su comunidad y me quedé traumado de el trabajo que has hecho para ganarte a una comunidad indígena súper cerrada que aman e idolatran a Pau y lo que ha hecho Pau por impulsar esa comunidad. Y pues digo, lo único que tuve que hacer para lograr eso es que me arrastró al desierto 2 días.
Sí, luego teníamos que grabar un episodio de Ereno y de nuestra experiencia en Wirikuta, sí, que es su tierra sagrada, porque estuvo demasiado especial, pero eso nos va a llevar horas si nos ponemos a hablar de sí. Eso.
O sea, lo que quería decir con eso es que yo decía Abrit, mi participación pasada es como, yo siento que los tres tenemos la credibilidad de llevar este proyecto, y a mí eso es algo que me da mucha paz, pero lo que no dije es que es la coherencia. Eso me da mucha paz, que sí tenemos la coherencia de que lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Lo que decimos y lo que hacemos, que es queremos ayudar a la gente a encontrar su elemento, pero si yo estuviera trabajando en un corporativo ahí, todo deprimido, no tiene nada de malo trabajar en un corporativo, claro, puede ser que ese sea tu elemento, pero...
Y eso no significa que sea fácil, ¿eh?
No, ¿cómo está?
O sea, económicamente me encantaría que me fuera mucho mejor de lo que me da.
¿Pueden, por favor, donar a Tripeando, metiéndose al link?
Por favor. Pero sí, creo que lo que me da paz es que yo estoy escogiendo lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Y cuando tú tomas esa responsabilidad... pues ya no echas culpas de que es que si hiciera esto sería feliz o si hago esto. No, es como lo estás haciendo y también no tienes a nadie más que culpar si las cosas no salen que a ti misma. Así lo veo yo.
Y bueno, yo le muevo la bola ahora a David igual, que es pues, justo en este proceso que estamos platicando de cómo hemos ido redefiniendo y buscando qué es lo que nos apasiona. Para ti, David, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Y cómo lo has ido superando y con qué aprendizajes te has ido quedando? Para Tripeando y también como para Genuina Media.
Sí, o sea, creo que todo lo que mencionan es súper importante. O sea, que el camino que hemos llevado los tres para estar aquí. Y también con ese enorme paréntesis que creo que sí vale la pena decir que por suerte tenemos la oportunidad de neta decir, ¿sabes qué? No vamos a dedicar a lo que queremos. Y como peor de los casos, tenemos algún lado a donde irnos, ¿no? O sea, regresar sí. A tu despacho, regresar a donde sea.
Como asterisco, todo esto que estamos conversando es desde una situación de absoluto y total privilegio, ¿no?
Sí, sin duda. Pero, pues, lo más difícil para mí de Tripeando, yo creo que fue el comienzo y también ha sido lo más importante para mí. Y esa parte de vamos a arrancar y voy a grabar algo con mi voz y voy a publicarlo y saber que la realidad es que mucha gente está hablando a tus espaldas cuando empiezas, sobre todo, o sea, qué oso este güey o qué oso esta niña, porque pasa. No, y la neta sí, qué oso. O sea, ahorita escucho los episodios del principio y es un cringe terrible.
Terrible, ¿no? Terrible, es terrible.
Y sí, y como que muchísimas personas que se te acercan, probablemente a ustedes igual les pasa de, oye, quiero arrancar mi podcast, quiero hacer esto o el otro. Y es como, la verdad, la primera pregunta que tienes que hacerte es si lo quieres hacer. O sea, consigue un micrófono, grábate y publícalo y lánzate, ¿no? Y creo que ese paso fue lo más difícil para mí porque siempre me quedo atorado de, la verdad, me da penas, o sea, no es mi estilo, X, ¿no? Y ahorita, 100 episodios después, me siento mucho más como detrás del micrófono. Ya no me importa lo que... O sea, me ha servido también para la vida, como muchísimas cosas que me ha enviado la vida. Ya no me importa mucho las opiniones de los demás, ¿no? O sea, ya he hecho el oso mucho aquí. Entonces, eso ha sido muy padre.
Es muy liberador, ¿no? O sea, romper con ese estigma de, hijo, que no puede ser lo que acabo de subir, a que la gente me escuche y lo que van a decir de mí. Y de repente hay un hermoso momento donde ya como que te da igual y luego hay todavía un hermosísimo momento donde ya hasta te sientes orgulloso. O sea, ya, lo que ahora me da pena, ahora me sigue dando cringe, pero ahora ya... O sea, me da orgullo porque entiendo que necesitaba pasar por ahí y necesitaba vencer ese miedo.
Sí. A mí me sigue pasando. O sea, no, como que no se va el miedo de ponerte ahí a que la gente te vea y te escuche y te critique y sobre todo como la parte de encontrar como tu voz y tu autenticidad, ¿no? Porque todos los las personas que tienen un podcast que son muy famosas, como dicen, ¿no? Como lo que tienes que hacer es ser auténtico y solo así vas a poder conseguir que la gente te escuche y no tienes que tener miedo de ser tú. Pero pues ese proceso es súper difícil porque, número uno, siento que todavía no estamos en una posición en la que la gente le interese tanto lo que tenemos que decir. Y número dos, pues solo con el tiempo vas mejorando.
Y es un ejercicio de confianza. O sea, esa parte que tú dices de como no hay muchas personas que quieren escuchar lo que queremos decir. O sea, posiblemente es verdad, pero también existe esta parte de créetela, ¿sabes? Que también,
no, y también
es una parte que
nos
falta.
De no te tomes nada tan en serio, ni eres tan importante para absolutamente nadie, ¿no? Y creo que sí, es eso. Exacto. O sea, ¿qué van a decir? Te van a criticar un segundo, pero al final a nadie le importa y para ti es estar haciendo y cumpliendo tu sueño. Entonces, también como lo que hablábamos el otro día, Amy, de la parte de aterrizar a tus invitados, porque de repente se vuelve aterrador que estás sentada con, no sé, a mí me pasó con un expresidente y decías, puf, ¿cómo le va a hacer? No va a poder con los nervios, tengo que mega preparar. Y la parte de aterrizarlos, o sea, de darte cuenta que son personas también, que como me dijo Jorge Ramos una vez, antes de tus entrevistas, para que los dejes de ver como superhombres, imagínatelos en el baño, entiende que las mismas cosas que a ti te duelen, a ellos les duelen. Y esa parte de conectar y de aterrizarlos y de no sentir que son superiores a ti, creo que es muy importante. Y creo que también es el chiste de lograr eso para nuestros invitados, ¿no? Lo que hablamos, de que conecten con ellos en vez de que los vean como, no, es que ellos por sus condiciones de vida son diferentes. No, no, aquí está su historia y puedes ver cómo tuvieron que enfrentarse a 25,000 problemas como tú.
Es como mi frase favorita actualmente es la belleza de la universalidad de la experiencia humana. Uh-huh. Todos pasamos por esos mismos feelings de miedo, de alegría, de éxito, etcétera. Pero bueno, tenemos que ir pasando al cierre ya de esta conversación. Entonces, no tengo nada que proponer a continuación como para cerrar.
Yo creo que debemos hablar de también las lecciones o algunas de las cosas con las que más se han quedado grabados de...
Que hayas aprendido a través de un invitado.
Me gusta. Y también, aprovechando este episodio especial, creo que estaría cool que cada uno de nosotros recomiende un episodio de Tripeando que no hayamos hecho nosotros para el público. O sea, que no hayamos hecho uno mismo, ¿no? Creo que estaría padre también ese ejercicio.
Uh-huh. Súper.
Pero arranquemos con lo tuyo, Pau.
Ay, pues son muchísimas. De hecho, yo apunto después de cada episodio qué fue lo que más me gustó que dijo la persona que entrevisté y con qué me quedo en la entrevista. Y de verdad que lo tengo para cada uno de mis episodios. Pero hoy quiero compartir una lección específica de Jorge Ramos porque creo que viene al caso con lo que hemos estado hablando. Y con él hablo de cuáles son las preguntas que debemos de hacernos a nivel personal, ¿no? Le digo, como tú has dedicado tu vida a hacer preguntas a los que están en poder, a las personas que tenemos que retar, pero cuáles son las preguntas que te haces a ti mismo, ¿no? Y él dice que son tres. ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer? ¿Y con quién lo quieres hacer? Y que por más complicadas que sean de contestar diario, debes de cuestionártelo porque son fundamentales, ¿no? Y creo que lo que es muy padre es que hay veces que no sabemos quiénes somos o no sabemos con quién lo queremos hacer, pero si tenemos claro lo que queremos y lo que nos apasiona, eso nos da mucha identidad también y nos ayuda a contestar las otras dos preguntas, ¿no? O por ejemplo, cuando pasamos por una crisis, no sé, una pérdida de alguien que queremos mucho, el qué hacemos nos ayuda a salir mucho más rápido de eso, ¿no? Y también nos da mucha identidad. Entonces, bueno.
Tú da.
Creo que mi aprendizaje general de entrevistar en Tripeando es no te creas nada al 100%. O sea, he llegado a entrevistas con ideas muy claras y acabo convencido. Un ejemplo para mí fue el de Armando Santa Cruz, donde yo estaba seguro que no deberíamos de legalizar todas las drogas. Te prometo que salí de su oficina, que ahí grabamos, y no, o sea, me había quedado claro, como, o sea, obviamente tuve que investigar más, pero sí fue de que no puedo argumentar con este cuate, tiene cosas muy lógicas y me cambió el pensamiento, ¿no? Y he tenido entrevistas de ese estilo y creo que es parte de lo bonito de Tripeando, de escucha a este experto, escucha su punto de vista, porque puede que no tengas el full picture, como dicen.
Yo comparto ese aprendizaje, que es cuestiónate todas tus creencias. O sea, si no estás dispuesto a cuestionar todo lo que crees que sabes y todo lo que crees que crees, es muy difícil crecer. Y ahí es una parte fundamental del crecimiento personal, poderte cuestionar lo que crees que sabes. Eso va en referencia a lo que yo aprendí con nuestro amigo y pues muy, muy guía el oso traba, ¿no?
Episodios que quiero recomendar. Tuyo, Ciñi, escogería el de Julia Carabias y el de Cristina Mittimaier, fotógrafa marina, porque ambos episodios tienen que ver con el tema del medio ambiente. Y en lo personal me encanta que estés tan informado, preocupado y siempre con ganas de tocar este tema en Tripeando. Me parece muy relevante. Tú y yo, David, definitivamente escogería el de Yasmín Mohamed, porque me acuerdo perfecto cuando mandaste un episodio de un podcast que se llama Making Sense, de Sam Harris, y era justo con esta invitada, y dijiste, no saben lo increíble que está este episodio, me encantó la historia de esta mujer, y justo era Yasmín Mohamed, y meses después la llevas a Tripeando, y bueno, pues es una activista impresionante que pelea por los derechos de las mujeres en países musulmanes y estuvo casada con un miembro de Al-Qaeda.
Yo creo que una entrevista que hay que escuchar es la de la que tú hiciste, Íñigo, con el oso traba, además de que es un colega. Es una entrevista muy importante, ¿no? O sea, te habla muchísimo de qué tienes que hacer para lograr lo que quieres. También me habló mucho a mí esa entrevista porque yo estoy haciendo podcast y él hace podcast, entonces se mete justo en los temas que a mí me preocupan. Y simplemente cómo comparte esa seguridad y conecta con las personas, se me hizo una lección muy importante y creo que, de verdad, creo que todos la deben escuchar.
Pues me da a mí, esta opinión está un poco sesgada, pero para mí el episodio que definitivamente deben de escuchar de Pau está sesgada porque yo participé, pero es el episodio con Claudio X González, que aparte tiene la significancia especial que fue el primer episodio que hice contigo, Pau, pero es que escuchar a Claudio es tan necesario. Hoy en día es, yo creo que la entrevista que más tendría que recomendar, por lo que digo, se entra mucho detalle, pero habla mucho sobre el deber ciudadano que tenemos, ¿no? Y pues con eso terminamos nuestro episodio número 100.
¡Wow! ¡Qué locura! No lo puedo creer. 100 episodios.
Yo solo me gustaría dejarle un mensaje a la audiencia, a quien haya llegado hasta estas últimas instancias del episodio número 100, que muchas gracias por escuchar y que por favor se pongan en contacto, porque para mí no hay nada más increíble que la gente pues quiera comentar algo de lo que aprendió, de lo que escuchó, ¿no? Es increíble y nos ayuda muchísimo a seguir mejorando. Y
nuestras redes, arroba en Instagram, arroba Tripeando Podcast, Twitter, arroba Tripeando Cast, o mándenos un correo a contacto arroba tripeando.org.
Sí, de verdad, muchas gracias por escuchar.
Sí, y los leemos con muchísimo gusto. Gracias por escuchar.
Muchas gracias a ustedes dos también por todo.
Igualmente. Bye.
Que estén bien.
Tripeando tiene ese potencial de ser una plataforma para que las personas como nosotros, que de alguna forma siempre son tripeando, que quieren saber qué quieren hacer con su vida o que tienen curiosidad de diferentes cosas, puedan meterse y escoger el episodio que más les llame la atención, sea la legalización de las drogas, sea la política, sea actores o actrices. Tripeando tiene un episodio para ti, ¿no? O sea, hay un espacio donde tocamos los temas más interesantes de esa industria o de ese aspecto. Entonces, lo seguiremos siendo, creo que es el objetivo. Y la idea es que sí, sigamos creciendo y tengamos este acercamiento más con las personas que nos escuchan y entender qué les gusta, qué no tanto, y seguir con el proyecto.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.